Comenzamos el programa en Argentina y lo hacemos haciendo contacto con el profesor Eduardo Hoffman, quien nos pondrá en contexto de lo ocurrido en el proceso electoral que hace solo unos días acaba de tener lugar en su país.
Domingo 9 se efectuó elecciones primarias en la Argentina, tendiente a determinar internamente, de acuerdo a la ley electoral, los candidatos que se presentarán en la otra elección que por sufragio que se va a realizar en el mes de octubre. Esa elección ha traído un refresco de tranquilidad para el pueblo argentino, porque con un gobierno como tenemos, corrupto, desde la presidenta y su hijo enjuiciados penalmente, un vicepresidente que tiene varios juicios y sigue presidiendo el Senado, y la presidencia de la República en ausencia de la presidenta constitucional, en caso de ausencia, más el estado de sumisión del Congreso, dependiente del Poder Ejecutivo y sus resoluciones, y un Poder Judicial atacado permanentemente por parte del Poder Ejecutivo, con la muerte de un fiscal 24 horas antes de denunciar ante el Congreso anormalidades graves por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y todo un cuadro de corrupción e inmoralidad, y se ha producido un refresco a través del resultado eleccionario, porque los partidos de oposición han demostrado que están en condiciones de sustituir el actual gobierno y provocar en la Argentina un proceso de superación de esta crisis hacia un Estado pleno de democracia real y no ficticia pseudo-monárquica, como está desempeñando la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mauricio Macri, en ese sentido, encabeza la lista de la oposición junto con otros líderes, y hay gran esperanza de que en las elecciones presidenciales haya una sustitución, y que por otra parte tanto el Congreso de la Nación Argentina como el Poder Judicial renazcan entre las cenizas y desarrollen su actividad en independencia en las necesidades y funciones específicas que son de su naturaleza y no desnaturalizadas como pretende el gobierno de la actual presidenta. En esta situación hay una gran esperanza, no solamente en el campo político, sino también en el económico, dado que ante la grave irrupción de la inmoralidad y la permanente emisión de moneda sin respaldo oro, emisión que por otro lado se hace en una imprenta del vicepresidente de la República, curiosamente, a contramano de que debería de hacerlo la Casa de la Moneda, con una moneda fluctuante que nadie quiere, ni en el país y ni en el exterior, ni hacer inversiones en estas condiciones en la Argentina, esta esperanza nueva producto de la elección hace también traer la esperanza de que capitales extranjeros radiquen sus inversiones en la Argentina con más confianza, y que inclusive las producciones naturales en este momento atosigadas, como es los productos del campo, y el trigo tradicional en la Argentina y la carne para exportarla, que en este momento están atosigadas y asfixiadas por los impuestos que presionan la producción nacional, renazca también la producción nacional, su exportación y su entrada de divisas, lo cual va a favorecer económicamente para que el país se desarrolle nuevamente y renazca la economía en toda la potencialidad que la República Argentina tiene.
Hoffman, Daniel Scioli y Macri han sido los más votados en esta elección, el primero con un 30,3% y el segundo con un 20,6%. ¿Qué puede decirme de cada uno de ellos?
Bueno, son los dos polos opuestos. Mauricio Macri es la figura representativa del movimiento PRO, que se llama, que aglutina además a otras dos grandes fuerzas cívicas de oposición, que es la Unión Cívica Radical y partidos y distintos partidos de oposición que quieren un renacer de estas características. En tanto que Scioli, influenciado con una propaganda de grueso calibre que paga el pueblo argentino, por supuesto, y con la corrupción reinante, representa ese 20% históricamente minoritario frente a lo que ha sido el Frente de la Victoria, que llevó a la presidencia a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se espera ansiosamente que ante estos dos polos triunfe naturalmente el encabezado por Mauricio Macri, tanto para el partido que él dirige como los que se han solidarizado con él, y ya para la elección presidencial han prometido su total apoyo.
¿Cómo puede influir esta elección, según su resultado, en el futuro de la Argentina?
Bueno, precisamente lo que acabo de reseñar sintéticamente, porque en este momento, para que usted tenga idea, los productores de campo están tirando el producido, porque de llegar a venderlo o exportarlo, es más la pérdida que tiene por los impuestos que tendría que pagar por parte de un Estado atosigante para la producción, que los beneficios que pueden tener. De esa manera, en materia impositiva y en materia económica, se espera una reducción de la presión tributaria para que renazca la producción argentina en un mundo en el cual la alimentación tiene un papel fundamental para la vida de los pueblos. Y por otra parte, políticamente, que el Congreso de la Nación, que se ha transformado en una especie de secretaría de la presidencia, renazca con los libres debates como corresponden a un país democrático, para lograr la luz en todos los ámbitos de las leyes que el país necesita, a través de un debate que aconseja la libertad y la democracia de los pueblos.
Solo dos días, el domingo, el pueblo haitiano pudo revocar o mantener el cuerpo legislativo vigente. Esto es en funciones en estos momentos, pues ese día se procedió a la elección de 119 diputados entre 1.622 aspirantes, así como a 20 senadores entre 232 candidatos al Senado. La prensa acreditada recibió sus acreditaciones con 24 horas de retraso. Fue mucha la vigilancia de los cuerpos de seguridad, tanto en las calles como en los grandes centros de votación. En el país se encuentran inscritos en estos momentos 200 partidos políticos, de los cuales solo 120 recibieron autorización para presentar candidatos. De esta situación hablamos en Puerto Príncipe, la capital haitiana, con el dirigente sindical Lulú Cheri.
Mi tierra de nacimiento, para votar, para observar las elecciones.
Y bueno, no te puedo preguntar por quién votaste, porque ese es un secreto, pero sí te puedo preguntar cómo observaste el proceso.
En mi opinión, en el departamento donde estoy, particularmente en la zona, en el centro de voto donde estaba, fue para mí un exitoso elección porque todo ha pasado de manera tranquila. La gente va a votar sin problema hasta de la mañana hasta las 6 de la tarde sin problema. Pero hay lugar, hay departamento donde hay problema. Pero en nuestra comuna no hay nada de problema, todo se ha pasado muy, muy, muy bien.
El presidente Martelly ha pedido, le pidió a la población que concurriera a votar. Él termina su mandato en 5 años, en febrero del 2016, el año que viene.
Sí, sí, sí.
¿Qué deja Martelly?
Un poco difícil de contestar a esta cuestión, porque hay tanta cosa que hacer. Cuando uno ha hecho algo, parece que él no ha hecho nada. Cuando uno ha hecho algo, uno puede decir que él no ha hecho nada. Por eso yo puedo decir que lo que es importante, Martelly va a pasar 5 años, aunque tenía muchos problemas a nivel de la oposición, porque con quizás falta de experiencia ha empezado un poco mal la condición del país, pero poco a poco entiende la realidad, entiende que él tiene que trabajar por la población, empieza a construir algunos kilómetros de rutas, de rutas y todo eso, la escuela gratuita y ¿qué puedo decir? De todas maneras no hay mucho, aunque él tiene mucha voluntad de hacer, pero con tantas las dificultades, uno no puede decir que fue 5 años de exitoso, de todo bueno. Pero lo que es importante, finalmente, organizamos elecciones ya por los diputados, senadores, en el octubre, el presidente y colectividad territorial, vamos a cambiar dirigentes y buscar fórmula para finalmente tratar de resolver problemas, sobre todo de básico, de la población. Desgraciadamente, Martelly no había la posibilidad de hacer todo, pero cuando digo, aunque él tiene voluntad, pero no es suficiente.
¿Y cuándo usted se decide a postularse a la presidencia?
Mucha gente me habla de eso. Mucha gente me habla de eso. Con 56 años, vamos a esperar hasta 61, si Dios quiere, y prepararme y ver si vamos a hacer igual como Lula, igual como Lejualesa en Polonia, igual como Lula en Brasil.
Exacto.
Y para resolver de nuestra manera las problemáticas del pueblo, sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras. La gente me pide eso, pero hay que aprovechar la posibilidad del momento, ¿no? Vamos a ver.
Mencionaste dos ejemplos excepcionales que tú podrías hacer la misma labor en Haití. Así que voy a ir a esa toma de posesión.
Gracias, Isa. Pero hay que la gente me pide eso. La gente me pide eso, como dije yo. Y también hay gente que busca posibilidad para que Lulu puede venir como ministro de Trabajo o Asuntos Social antes del presidente. Vamos a hacer esas experiencias. De esta manera, estamos aquí para seguir y trabajar acerca de los pueblos, acerca de los trabajadores y ver en qué podemos utilizar.
Y cuando cerrábamos el programa, llega otra noticia de Venezuela. Acaban de inhabilitar a una serie de candidatos a las próximas elecciones. El tema lo planteamos al diputado William Dávila en Caracas.
así varios otros.
¿Cuáles otros estén en la misma situación?
Abelardo Díaz, que es de Táchira, y bueno, no sé, hasta ahora eso, ¿no? Más los otros que ya estaban, ¿no? Anteriormente,
¿no? ¿No dieron ningún tipo de explicación, simplemente inhabilitarla?
O sea, la Contraloría dice que en el caso de la mujer, tiene un juicio por una cuestión de una finca que compraron cuando él estaba en la gobernación del estado, cuando usted iba, y entonces lo inhabilita la Contraloría por 10 años, muy insólito, no hay una sentencia firme, no hay una decisión de un tribunal. En el caso de María Corina, porque no declaró la declaración jurada 30 días después de dejado el cargo de diputada. Bueno, todos son argumentos que utiliza el gobierno simplemente para justificar esta persecución que hay.
Y también el presidente Maduro ha rechazado monitoreo internacional en las elecciones legislativas.
Bueno, es de esperarse que lo haga, por el temor que ellos tienen de la objetividad internacional en cuanto a la observación internacional que puede ocurrir en unas elecciones que ya se caracterizan por el ventajismo del gobierno. El gobierno está haciendo pues pequeños gobiernos en cada uno de los circuitos, única y exclusivamente para propósitos de ventajismo electoral, no para resolver problemas. De manera pues de que frente a eso vemos que no hay de parte del gobierno una disposición a aceptar la observación internacional de parte de la OEA, que es un organismo que tiene experiencia y que ha sido que tiene como raíces precisamente la creación de un proyecto latinoamericanista, de una democracia latinoamericanista, y entonces es una contradicción, porque el gobierno empieza con otras organizaciones que puedan existir a nivel subregional y regional, pero la OEA tiene toda una experticia en materia de derecho electoral, en los temas de la defensa de los derechos humanos, y bueno, por esa razón se opone a que exista una observación internacional objetiva y clara en relación a todo el proceso electoral.
Ahora, no deja que María Corina se postule, pero la esposa de él, la esposa de Maduro, sí encabeza la lista oficialista.
Claro, y es que es una pila de exministros que han salido del gobierno, de diputados ya pasados de moda, que simplemente les están es como protegiendo su futuro. Y la verdad es que una vez pierdan estas elecciones, que va a venir un rescate completo de la institucionalidad del país. Todo aquel que haya violado las leyes anticorrupción y los reglamentos y tratados internacionales en materia de derechos humanos sabe perfectamente bien que esos delitos son imprescriptibles y que en este periodo, en cualquier otro, van a ser juzgados por los tribunales nacionales e internacionales.
Según las encuestas, los opositores están los primeros en intención de voto. ¿Tú crees que el gobierno respete los resultados?
Tendrá que respetarlo, y nosotros tenemos que estar organizados en la calle, tenemos que defender los votos, no solamente ir a votar, sino estar allí, en las mesas, en los sitios de votación, presente o presenciando el escrutinio electoral, que es de carácter público. Así que no hay que tener miedo en esto, y yo siempre vivo diciéndole a todos que hay que votar. Ese es el arma que nosotros tenemos, es el expediente que nosotros tenemos, y estoy seguro que si todos votan, nosotros vamos a ganar estas elecciones.
Esto le puede costar a ellos políticamente mucho, porque la OEA ha salido en defensa de María Corina Machado.
No, y de todo. La OEA no está al servicio sino de la democracia en América Latina y en Venezuela. Y por supuesto que va a estar muy pendiente de la transparencia electoral y de que se respeten esos resultados electorales. Y nosotros los venezolanos vamos a estar completamente organizados y dispuestos a defender el voto.
¿Tú estás aspirando en esas elecciones?
Sí, voy por el circuito de Mérida a la reelección y voy a ganar.
De eso estoy segura.
Y cuando cerrábamos el programa, entra una información donde dice la agencia JP Morgan que los pronósticos para Venezuela anticipan más deterioro. Según los analistas de esta empresa, la proyección sobre el comportamiento de la economía del país prevé una crisis mucho más fuerte de lo que se esperaba. Asimismo, la ausencia de estadísticas gubernamentales no ha impedido que se pronostiquen números negativos. Textualmente dicen: ante la ausencia de reportes oficiales, hemos revisado nuestros pronósticos para 2015, los cuales reflejan lo que parece ser un deterioro mucho más significativo de lo que esperábamos. Esto lo indica el más reciente informe de esta firma con sede en Estados Unidos. Y así llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.